Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 6 de marzo de 2025. El tema que abordaremos el día de hoy es de la reproducción social y el trabajo femenino. Y para ello contamos con la presencia de las maestras Violeta Mireya Rodríguez del Villar y Patricia Rodríguez López. Bienvenidas, compañeras.
Gracias por invitarnos.
Muchas gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-55-36-89-89 con dos líneas. También los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. Pues sí, de nuestras invitadas. Violeta Mireya Rodríguez del Villar es maestra y licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2022 obtuvo el certificado en Análisis de Género en Economía, otorgado por la American University. Se desempeña como investigadora asociada en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, con 16 años de experiencia en la investigación y docencia en ciencias económicas. Ha impartido 53 cursos curriculares en el posgrado en Economía y 4 en la licenciatura en Ciencia de Datos de la UNAM, en las áreas de Microeconomía, Macroeconomía, Econometría y Finanzas Públicas. Perdón. Ha dictado 52 conferencias y publicado 24 artículos científicos especializados en el análisis de la financiarización de las finanzas públicas, el desenvolvimiento cambiario, el gasto público de género y el empleo femenino en México. Sus artículos más recientes son Brechas de género en ingresos laborales y flexibilidad de la jornada en México, Las barreras a la entrada de las mujeres al empleo remunerado, Impuestas por la edad, La capacidad reproductiva, El vínculo con el jefe del hogar y el matrimonio, y Brecha de género en la probabilidad de empleo de las mujeres, estimación PROVIT basada en la hipótesis de la subordinación patriarcal. Patricia Rodríguez López es maestra en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de doctorado en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid, España. Es tutora y profesora del posgrado de economía de la UNAM. Es académica de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Sus temas de especialidad son Política Financiera y Monetaria de México y Mercado Laboral Femenino. Cuenta con un buen número de publicaciones, algunas de ellas como Los Feminismos Latinoamericanos ante los Retos del Milenio, publicado por nuestro instituto, y Trabajo Formal e Informal de las Mujeres Mexicanas, Series Estadísticas 2000-2021. Pues bien, el tema de género ha sido abordado en momento económico de manera permanente. Su importancia es cada vez mayor, debido a la participación cada vez más activa de la mujer en sectores laborales. Es por ello que el día de hoy nos acompañan nuestras compañeras, las maestras Violeta Rodríguez y Patricia Rodríguez, para compartir con nosotros sus reflexiones más recientes en torno al tema de género y los aspectos económicos que en estos momentos resulta muy adecuado rescatar con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, bueno, trabajadora. Sin mayor preámbulo, doy la palabra a nuestras invitadas para que compartan con nosotros pues nuevas reflexiones de este importante tema y de las actividades que tienen preparadas para la semana entrante en nuestro instituto. Para comenzar entonces con nuestro programa, pregunto a ustedes, ¿qué es la reproducción social y por qué es importante?
Bueno, Patty, sí, este concepto de reproducción social es muy importante para entender, digamos, qué papel juega las mujeres en la sociedad y en la economía. Lo primero es decir que la reproducción social va más allá de la capacidad de las mujeres de tener hijos. Es tener hijos, que eso implica la reproducción como ser humano, digamos, como ser humano, que es una tarea muy importante que biológicamente las mujeres tenemos, esa capacidad, pero que va más allá al tener toda esta determinación social de cuidado, de crianza y de cuidado. Claro. Que si bien parecería ser que es hacia los niños, en general es hacia todas las personas, que las mujeres tienen esta como tarea social que se inculca a partir solamente de ser mujer. Esto lo que implica es educar también a los niños, a las niñas, para que cumplan determinado papel en la sociedad. Y si un poquito de manera general lo vemos así, es reproducir la economía, es educar a los niños y niñas para reproducir e insertarse de manera exitosa al sistema económico. Claro. Entonces la reproducción social, digamos que es todo este papel que tienen las mujeres en la reproducción de la propia sociedad y en su determinación, digamos, de género en términos del sistema económico.
Sí.
Es un concepto muy importante que todos debemos entender y en donde un papel fundamental es esta tarea de cuidados, ahora sí que para todos, cuidados hacia todos que las mujeres hacemos.
Exacto.
Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. La reproducción social, sin embargo, tiene costos y beneficios. Obviamente muchos beneficios, ¿no? Sí hay que resaltarlo, pero también implica costos de tiempo, sacrificio, ¿no? De actividades que las mujeres dejan hacer dejan de hacer por cumplir este papel. Y lo terrible es que no está visibilizado, ¿no? Por parte de todos los involucrados.
En general
no está visibilizado, no se toma en cuenta. Existen creencias, ¿no?, que afirman que la mujer, que es una obligación de la mujer, ¿no? Y bueno, debiera proporcionar, digamos, esos servicios por obligación. Pero esto no es cierto, o sea, implica costos, principalmente el sacrificio de desarrollar actividades, sacrificio de tiempo que no le permite desarrollar otras actividades. Y sin embargo, son unos costos que no son remunerados. Históricamente no han sido ni reconocidos, ni eran visibles, ni han sido reconocidos, ni han sido remunerados. Entonces, la mujer, por ser mujer, simplemente está pagando el costo de la reproducción social.
Ciertamente, sí.
Sí, sí es muy importante esto que comentaba Violeta, porque si nosotros entendemos a la sociedad y también al sistema económico, todo el trabajo que hacen las mujeres de cuidado, como donde hay sentimientos, donde hay, los cuidados implican los sentimientos, aparte del trabajo físico, pues implican sentimientos, y por eso se ve como más complicado esto de el costo que pueden tener. Porque ninguna mamá va a cobrar por cuidar a su hijo, ¿verdad? Parecería ser.
No, claro.
Pero a la sociedad sí le implica costos, porque las mujeres con ese trabajo están económicamente aportando una gran parte de la riqueza de esa economía y de esa sociedad. El cuidar, el reproducir, el tratar de que los hombres y mujeres sean gente sana física, mentalmente, para integrarse a la economía en determinado momento, pues tiene como que un costo económico que no se observa, que no se ve, que es una aportación económica que no se paga, digamos. Porque si
no
nosotros,
se paga y no se contabiliza.
Y no se contabiliza, sí. Y más bien, no se contabiliza y no se paga, ¿no? Así porque es. Si se lograra contabilizar, a lo mejor sería más evidente. Hay muchos países que intentan, por distintos medios, tratar de cubrir esto, porque se reconoce. Porque simplemente hay toda una idea de que si las mujeres, la mayoría de las mujeres, entráramos al mercado laboral remunerado, la economía sería muchísimo más grande, habría muchísima más riqueza que se observa, se ve, entra al mercado, y por lo tanto habría muchísimo más riqueza en una economía, ¿no? Entonces es un trabajo ver que se remunere el trabajo de las mujeres.
Sí, muy bien. ¿Cómo influye la reproducción social en la situación laboral de las mujeres?
Pues bueno, como implica básicamente sacrificio de tiempo, para la mujer tiene importantes consecuencias laborales, ¿no? Que inician inclusive muchas veces desde que las mujeres son muy jóvenes, desde que están en edad escolar. O sea, sí. En general, ¿no? Se ha observado que en el mundo todavía prevalecen muchas familias de un corte bastante, pues, convencional, tradicional, conservan muchas tradiciones. Y normalmente en estas familias las mujeres son asignadas con trabajos de cuidado de la familia en general desde que son niñas, ¿no? Entonces, pues esto les implica un sacrificio de tiempo incluso para atender sus estudios, ¿no? Desde que son menores de edad. Y pues bueno, evidentemente esto va abriendo una brecha educativa, ¿no? A lo largo de la vida de las mujeres con respecto a los hombres, ¿no? Que cierto. Puede reflejarse tanto en el rendimiento escolar, ¿no? En la asistencia a la escuela, el rendimiento escolar y finalmente en el grado educativo alcanzado. Y bueno, debido a esta brecha, en general, en los promedios, en el promedio, digamos, las mujeres tienden a entrar con una desventaja educativa al mercado de trabajo cuando entran, porque conforme nos vamos haciendo mayores, llega la edad del matrimonio y demás, pues la mujer sigue siendo la encargada de proporcionar el cuidado a la familia, a la pareja, a los hijos, ya a su propio hogar, y muchas veces, de hecho en México, en la mayoría de los casos, ni siquiera entra al mercado de trabajo. O sea, yo puedo decirte, por ejemplo, que actualmente solamente 40% de las mujeres forman parte de la población económicamente activa, lo cual quiere decir que el 60% ni siquiera busca un empleo. Y esto se debe en gran medida a que sacrifica su tiempo dedicado a las actividades remuneradas para dedicarlo al cuidado del hogar. Y bueno, como ya señaló anteriormente Patty, pues este trabajo aporta una riqueza impresionante que sin embargo no es remunerada, ¿no? Entonces afecta sus actividades laborales en todos sentidos. Cuando entra, pues entra con una desventaja educativa que evidentemente determina el puesto laboral que puede alcanzar,
claro, sí.
Determina su desarrollo laboral en general y determina el salario, ¿no? Entonces también tenemos una desventaja en términos salariales, o sea, tanto de ingreso, participación en el mercado laboral, como de salario.
Es cierto. Bien, pues estamos justamente en el programa Momento Económico, que se transmite a través de Radio Universidad, conversando con nuestras invitadas, las maestras Violeta Mireya Rodríguez del Villar y la maestra Patricia Rodríguez López, sobre justamente de la reproducción social y el trabajo femenino. Vamos a hacer un breve corte musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Música.
Bien, ¿qué tan grande es la brecha de empleo en México y qué grupos de mujeres se ven más afectadas?
Bueno, las mujeres, por las condiciones en las que viven, desarrollan, se educan, y por, digamos, en cada etapa de su vida, tiene distintas determinaciones de género, las mujeres estamos muy ubicadas en el mercado laboral, remunerado, para diferenciar en los trabajos de cuidados no remunerados. En el mercado remunerado, más o menos somos el 40% de las mujeres, económicamente activas. Somos las que participamos en el mercado laboral, más o menos. Y de esas, la mayoría está en el mercado de servicios, en el sector servicios, uh-huh, y también en el sector informal. O sea, las mujeres siempre entramos en los estratos más bajos por muchas razones, desde por las cuestiones educativas, como decía Violeta, por condiciones de nuestra propia vida, de los cuidados, que nos conviene más tener trabajos informales con mayor flexibilidad de horario, aunque sea de menos hora, de menos remuneración y con menos prestaciones, eso también hay que verlo. Y del sector servicios, que el sector servicios muchas veces son el de los cuidados, y es en el que, digamos, que muchos llaman como que el trabajo natural, entre comillas, digamos, de las mujeres, y por eso entran a ese tipo de mercado. Entonces, esos son los problemas que tiene para el trabajo. Uh-huh. Yo quisiera mencionar nada más una cosa. Estos trabajos de servicios y informales, lo que lleva es a bajas remuneraciones, y es donde existe menos brecha salarial entre hombres y mujeres, en las de bajas remuneraciones. Digamos, no hay mucha brecha salarial en los salarios mínimos, porque es un mínimo.
Ya no podría haber más mínimo.
Porque ya no podría haber más mínimo, exactamente. Sí. Pero conforme aumenta el nivel o el puesto, es donde las mujeres tenemos una mayor brecha salarial por disposición de tiempo, por educación, por condiciones de trabajo mismo de las mujeres y los hombres.
Así es.
Sí, sí, Viole. Sí, en cuanto a la participación de las mujeres en el mercado laboral, pues yo sí quisiera notar que aquí existe como un muy claro impacto, ¿sí?, del tiempo que se dedica al trabajo no remunerado, ¿no? Existe un impacto así clarísimo. O sea, si nosotros analizamos la composición hombres y mujeres en el empleo remunerado, ¿no?, por tamaño de la jornada laboral, vamos a ver, se ve claramente que las mujeres no participan, o que hay una mucho menor participación de las mujeres por encima, cuando se tienen jornadas que están por encima incluso de las 30 horas, sí, ¿no? O sea, esto quiere decir que las mujeres privilegian, le dan prioridad a su trabajo de cuidados, ¿no? Y tenemos un mercado de trabajo que no está siendo resiliente, ¿no?, hacia esas prioridades que tiene la mujer, ¿no? Entonces esto tiene un fuerte impacto, porque las mujeres, efectivamente, como dijo Patty, tienden a concentrarse en actividades que tienen unas jornadas laborales que son más bien cortas, ¿no? Y efectivamente, esto puede ser incluso racional desde el punto de vista de las mujeres, porque conforme nosotros incrementamos el tamaño de la jornada, ¿no?, su brecha con respecto a los hombres aumenta, ¿no? Esto quiere decir que tienen mayor brecha las mujeres que trabajan más horas, ¿no?, y que normalmente son puestos que tienen, digamos, condiciones laborales más tendientes hacia la formalidad. No todos, digamos, los que pasan las 40 horas ya llegan a ser bastante, tienden a ser también bastante informales, ¿no?
Pues sí.
Pero las mujeres participan bastante menos porque efectivamente reciben un salario aún menor que el de los hombres. Pero se da una digamos un poco una paradoja, porque el componente discriminatorio, sin embargo, es más grande en las jornadas cortas, ¿no? O sea, son más discriminadas en cuando las mujeres que trabajan, o son más penalizadas salarialmente, son más penalizadas desde el punto de vista discriminatorio las mujeres que tienen jornadas cortas que las mujeres que tienen jornadas largas. Las mujeres que tienen jornadas largas tienen una mayor brecha con respecto a los hombres, pero porque sus características son distintas. Cuando hablamos de un componente discriminatorio, lo que estamos diciendo, a ver, vamos a comparar hombres y mujeres que tengan las mismas características, que no sean el género, ¿no? O sea, no sé, su estrato económico, su formación, el grado de estudios, el número de años, tienen las mismas características. Ahora vamos a comparar su salario. Bueno, aquí, ¿no? La diferencia por una percepción diferenciada que se da a las características que comparten hombres y mujeres. Una percepción diferenciada que se da a las mujeres, aunque sea la misma característica que tienen los hombres, es más grande cuando hablamos de jornadas cortas, porque son empleos, ¿no?, que tienen un alto grado de informalidad, ¿no?, y por esto responden menos, o se apegan menos, se alinean menos a las normas laborales formales, ¿no? En donde sí está legislado que deberían recibir el mismo trato, ¿no? En cambio, con las mujeres que trabajan una jornada más larga, lo que se ve en los datos es que efectivamente ellas tienen un mayor diferencial salarial, pero porque tienen características diferentes a los hombres y evidentemente diferentes a las características que tienen las mujeres
de jornadas cortas,
efectivamente. Son mujeres que tienen un mayor nivel de estudios, que tienen un mejor puesto, que las mujeres que están en jornadas cortas, pero existe, digamos, una diferencia importante en lo que sería su edad, ¿no? La edad a la que ellas llegan a esos puestos es muy distinta, ¿no?, con relación a la edad que tienen los hombres. Su estrato económico también es muy, muy distinto, ¿no?, y otra serie de características que las diferencian de los hombres. O sea, no tienen, digamos, la misma dotación de características que los hombres.
Habría que ver eso en las
entonces
leyes
ahí, digamos,
claro, respecto al salario y respecto a todo esto.
Ahí no se puede hablar de una discriminación en sí, sino de una remuneración diferenciada a las características femeninas con relación a las masculinas. Aunque la brecha
seguiría
más grande,
siendo discriminatoria en todo caso, ¿no?
Pues son diferentes características. Y lo que se dice es que, bueno, el mercado laboral pues requiere, digamos, más esas características masculinas, ¿no? O sea, es un poco más...
Pero eso ya está debidamente, ¿cómo te diré?, pensado. No es que, pues, ay, así sucede porque así son, no.
Digamos,
no es una característica natural,
digamos,
sino creada, ¿no?
Algo que ocurre, ¿no?, mucho, es que las mujeres llegan más grandes.
Obviamente.
A un puesto alto que tenga un horario más largo. Llegan más grandes y normalmente lo hacen cuando ya finalizaron sus actividades
de crianza.
Entonces llegan así más grandes. Y bueno, está muy reconocido, digamos, en las normas laborales en general, normas no escritas, ¿no?, que cuando se incrementa tu edad, pues lo que ocurre normalmente es que un poco se deteriora el valor de tu educación, se deteriora tu fuerza física, se deterioran ciertas características.
Se deteriora,
¿no? ¿Qué ocurre en entre hombres y mujeres? Sí. Cuando los hombres llegan a esa edad, sí, ¿no? Igual les baja su salario, tanto como a las mujeres. Entonces, por eso se dice, ¿no? El impacto en la edad está siendo el mismo, no está siendo discriminatorio. Uh-huh. El problema es que las mujeres llegaron más grandes a ese mismo puesto que los hombres obtienen más jóvenes, ¿no? Bien. Entonces, por eso se dice que no es discriminatorio, y sin embargo, sí es una brecha más alta.
Hemos recibido muchísimas llamadas del público. Si me permiten, voy a leerles. El señor Jorge Morán dice, felicito a las invitadas. Dice, el trabajo femenino, ¿cómo está afectando a la educación de los hijos? Sobre todo en valores y principios. Como docente he visto que los adolescentes y jóvenes tienen una pésima educación.
Bueno, aquí hay todo un asunto de lo que decíamos, la determinación de género.
Sí.
Y se culpa muchas veces a las mujeres de estos problemas de la educación, que es un problema social, es un problema de comunidad, es un problema de gobierno, es un problema de la sociedad, la educación de los niños, no nada más de los papás, hay que tener claro eso. Uh-huh. Pero en particular, se ve como una responsabilidad de las mujeres el éxito o fracaso de los hijos, hijas. Cuando debe de ser pues compartido mínimamente con el papá, y que debería de ser una cuestión social, y de ahí pues todo el asunto que los cuidados no es una responsabilidad nada más de las mujeres, claro, sino a todos. Entonces yo creo que habría que hacer el análisis de lo que está pasando en la educación en México y de los chicos en términos mucho más generales y sociales, ¿no?
Así es, bien. La señorita Carolina Solís dice, felicito al equipo de Momento Económico, se lo agradecemos muchísimo. Dice, el capitalismo necesita apoyarse tanto en una inmensa cantidad de actividad doméstica no pagada para la reproducción de la fuerza de trabajo.
Sí, pues de alguna manera, si lo vemos desde este punto de vista de la teoría del plusvalor, por ejemplo, pues efectivamente una fuente de sustracción de plusvalor, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de estas teorías, o la principal fuente de sustracción de generación, sustracción de plusvalor y de trabajo no pagado, es a través del trabajo de las mujeres no remunerado y del trabajo infantil. Entonces, ¿cierto? Bueno, esto de alguna manera, ¿no? Te remite a estas ideas que han sido ampliamente desarrolladas, muy sustentadas por la economía feminista, de la existencia de un patriarcado, ¿no? Por eso se habla de un patriarcado, porque ha sido algo histórico en donde se utiliza instrumentalmente a mujeres principalmente, pero también a niños en muchas sociedades, para sustraer esta riqueza que es muy grande,
cierto,
que es generada por el trabajo doméstico, por el trabajo que posibilita la reproducción social, pero que es no remunerado, ¿no?
Muy bien. La señorita Mónica Lara felicita a las invitadas y dice, ¿qué relación hay entre la reproducción social, la reproducción de la fuerza de trabajo y la reproducción biológica?
Pues, bueno, comentábamos, ¿no? Que las mujeres, como tenemos la capacidad biológica, digamos, de tener niños y de reproducir, pues, a los seres humanos. Eso es indudable, digamos. La otra es que conjuntamente tenemos como que una determinación social para que estos seres humanos se integren a la sociedad histórica en la que viven de determinada forma, y que sea que tenga salud mental y salud física como para la reproducción social, pero la reproducción económica del propio sistema. Yo creo que las mujeres nos educan, nos encaminan hacia esa principal relación, y tenemos que dividir entre lo que realmente podemos hacer las mujeres y lo que creemos que debemos hacer, y que de distintas maneras y socialmente, más allá de la familia, muchas veces estamos como que determinadas o somos responsables de esto, ¿no?
Dentro del sistema.
Dentro de este sistema.
Así es.
Y de todos los sistemas, por lo menos, que bueno, hemos
el habido. Que vivimos, por lo pronto, ¿no? Uh-huh. Esmeralda Martínez felicita al equipo de Movimiento Económico. Pues muchísimas gracias. Dice, dentro de la esfera doméstica se produce la vida, se dan los cuidados y se reproducen valores. Por ello, las mujeres no solo deben pensar en su bienestar particular, también hay que ser responsable con los hijos.
Pues sí, pero debe de lo que pues yo les decía, ya, de en términos familiares, ¿no? Y en términos sociales y de comunidad. Un niño es resultado de una comunidad mínimamente. Y debe de tener los cuidados de una comunidad más allá de su familia. Y yo creo que eso es una idea que deberíamos de tener todas las personas, de cuidar a todos los niños de distintas maneras, para que sean pues gente sana, digamos, ¿no? Uh-huh. Y se introduzcan al sistema económico y social de manera, digamos, correcta para el bien de los propios.
En medio de todo esto pues hay demasiadas social. Dificultades.
Claro.
Demasiados vicios ya que uh-huh. hacen precisamente imposible eso que estás.
Claro. Y también hay que decir algo, ¿no? O sea, la figura paterna es insustituible, claro, para un niño. Y es. Creo que tanto como debe ser prioridad de las mujeres, también debe ser la prioridad de los hombres. Uh-huh. Y en igualdad de circunstancias,
responsabilidad.
En igualdad de responsabilidad. O sea, no quiero decir que una mujer que decida llevar una maternidad como madre única. Soltera, uh-huh. única, como hogar unitario, no tenga la capacidad de hacerlo. Pero definitivamente no va a sustituir la figura paterna. Independientemente de que la pareja decida o no compartir o cohabitar en el mismo hogar, para ambos debe ser la prioridad. O sea, de ninguna manera se puede decir que solamente es responsabilidad de la mujer y solamente puede ser o tiene que ser la prioridad para ella. Tiene que ser la prioridad para ambos miembros de la pareja. Creo que en la sociedad mexicana y en general en todas las sociedades tenemos todavía mucho que trabajar para llegar a una paternidad y maternidad responsables, ¿no? Y en este tipo de paternidad y maternidad, la prioridad son los hijos para ambos miembros de la pareja y, como más ampliamente comenta Patty, para toda la sociedad, porque todos, como sociedad, de una u otra forma, estamos formando a los ciudadanos, a los próximos ciudadanos.
Futuros.
Y parece que no, pero todo esto de que estás hablando de una responsabilidad compartida es tan... y tan necesaria, tan indispensable, como que esto va a dar como fruto los ciudadanos también responsables.
Efectivamente.
Porque esto como que tiende a reproducirse.
Así
queda
es.
En la mente, digamos, de un niño que nunca tuvo un padre presente y lo va a afectar, y va a afectar también a su propia familia, sí, en el, sí, futuro, ¿no?
Mira, sí, eso que dices de un padre, sí, presente, muchas veces los papás están ahí. Las familias son papá y mamá y hijos, pero los padres son ausentes porque se van a trabajar, porque tienen, entre comillas, otras responsabilidades, y básicamente la responsabilidad de los cuidados pues cae en las mujeres.
Sí.
Aún yo he oído muchas personas que dicen, no, pues sí, mi papá siempre estuvo ahí, lo queremos muchísimo, pero padres ausentes en términos de lo diario, cotidiano, del cuidado,
el cuidado,
así como diario, ¿no? Entonces, sí, yo creo que eso es un poquito lo que tendría que verse como responsabilidad, uh-huh, el no estar ausentes, más allá de que lleven el dinero o no, que puedan llevar, es estar ahí en los cuidados diarios y de responsabilidad diarios y cotidianos.
Ciertamente. Muy bien. Arely Gómez felicita a las invitadas y dice, el trabajo realizado para sostener de pie al hombre y la mujer que salen a percibir un salario ha sido subsumido. Bueno.
Pues, bueno, mira, sí, un poco sí, sí, lo que hay que decir es que también en un trabajo teórico muy interesante, por ejemplo, Silvia Federici, ¿no? Plantea en un libro que yo creo que es ya así como un clásico del patriarcado del salario, que en buena medida el no reconocimiento del trabajo femenino en la formación de todas las capacidades que tienen los trabajadores o que logran desplegar los trabajadores gracias al cuidado que recibieron en sus hogares y principalmente de sus madres, este no reconocimiento de esa aportación tan importante provoca que los trabajadores entren al mercado de trabajo desprovistos de valor. Esto es, de inicio se piensa, a este trabajador yo podría tenerlo como esclavo y le voy a pagar lo mínimo. ¿Por qué? Porque no se está reconociendo el valor generado a través del trabajo de cuidados de las madres, ¿no? Y entonces este es un impacto súper importante, ¿no? Porque en este sentido pues sería, digamos, un poco sistémico esta negativa a reconocer el valor del trabajo de cuidados, que es enorme, ¿no? Es lo que podría decir.
No, pues está bien, pero es que es un análisis un poco más allá de lo que se ve y de lo que se juzga además, ¿no? Porque normalmente eso no requiere juicio. ¿Cómo un trabajador que no trabaja bien o que tiene que ver con la madre? Pues sí tiene que ver.
Claro.
O es muy bueno, muy eficiente,
sí,
y todo.
Sí, así es.
No, pues fue el padre. Lo mejor, ¿no?
Sí, siguió el ejemplo del padre. Sí.
Sí. Bueno, Manuel Suárez felicita a nuestro equipo, le agradezco muchísimo. Y dice, lo que no es mesurable no existe. Y el salario de las mujeres significa que se distingue su trabajo. Lo que no es mesurable no existe. Sí, no existe. Y el salario, bueno, de la mujer, significa que se distingue su trabajo, que sí.
Sí.
Que te reconoce, mamá.
Sí, es que parece ser, o sea, que las mujeres que recibimos un sueldo, un salario, realmente somos las que trabajamos, porque no se tiene visibilidad del trabajo de cuidado al no ser remunerado. Eso es una discusión muy fuerte en todo el mundo, ¿eh?
Sí, no se entiende muy bien lo del cuidado, eso me temo, ¿no?
Sí, que no se ve, yo he visto muchos ejemplos que dice, bueno, una mamá tendría que recibir un salario, pues por hacer la comida, por llevarlos a la escuela, por mantenerlos sanos, por bañarlos, todo el trabajo que parecería ser que no es trabajo, porque no se tiene remunerado, es un trabajo fundamental directamente para la economía. Porque
es lo que decía yo también.
Eso, y lo que, bueno, entiendo de la pregunta es que como no está remunerado, parecería ser que no existe. Solamente lo remunerado, así son las estadísticas. Las estadísticas,
solo
lo que nos dan son los salarios, son los sueldos, son el ingreso y todo lo demás, pues no se da, ¿no?
Espérate, cada vez menos en la medida en que existe el trabajo informal. Esto hace todavía, bueno, mucho mayor, ¿verdad?
Claro. Y porque a veces hay una fusión en el trabajo informal y los cuidados, que las mujeres, o el trabajo en línea, que las mujeres están tratando de conjuntar esto para tener una remuneración, entonces es doble el asunto, ¿no? O llevan a sus hijos al puesto, etcétera, etcétera, del trabajo informal y los cuidados, tratar de unirlos para tener algo de dinero, pero pues están conjuntando sus distintos trabajos.
No, sí, eso hace mucha desigualdad. Finalmente,
exactamente.
Es un problema terrible, ¿no? Que padecemos en el planeta, para ser breves, ¿no?
Sí.
La desigualdad está generalizada, es tremendo.
Y por eso, Irmita, la brecha, digamos, que sí está medida, la brecha salarial que sí está medida, aparte, tiene otra brecha que prácticamente se duplicaría, ¿no? Porque, porque en general, ¿no? El mismo tiempo que tú dedicas al trabajo remunerado es el que mínimamente le vas a dedicar a tu trabajo de cuidados. Muchas veces es mayor el tiempo que le dedicas al trabajo de cuidados.
Pues sí.
Se habla de las dobles jornadas, por eso, ¿no? Que naturalmente tenemos las mujeres. Entonces, esa brecha que nosotros tenemos contabilizada por la remuneración, mínimamente se duplica. ¿no? Oh, entonces, sí. Siempre que decimos, no, pues ahorita, por ejemplo, ahorita la brecha discriminatoria, la parte discriminatoria de la brecha es de alrededor 15-16%. Pero en realidad lo que debemos comprender es que se extiende, se incrementa prácticamente al doble debido al trabajo no pagado. Entonces, estaríamos teniendo una brecha en realidad mayor al 30%, ¿no?
Dios, pues sí. Alejandra Montero, felicita al equipo de Momento Económico. Estamos muy felicitados, gracias. Dice, mucho se dice que los valores y la educación deben repartirse entre mamá y papá, pero hablando con realismo, hay que ser honestas y decir que los hombres están limitados emocionalmente para educar a su hijo, por ello la mujer es pilar en los hogares.
Pues yo en términos de la igualdad, en términos de la igualdad, pues deberíamos de pensar que los hombres y mujeres tenemos la misma capacidad. El problema está un poco en esta idea y en esta determinación y en esta educación que les vamos dando a los hombres y las mujeres de cualidades que de fuera, que socialmente se determinan a cada hombre y mujer, ¿no? Sí. Pero yo no creo que exista esta diferencia o que las mujeres deben ser pilares y ellos no.
No dice que deban, que son.
Bueno, yo creo que sí lo son en este momento, sí. Pero no es por incapacidad de los hombres, eso lo tendrían.
Ni es emocional, yo creo que es resultado de la estructura,
claro,
digamos, de la familiar incluso, ¿no?
Y yo creo que eso está cambiando, en términos positivos.
En algunos casos.
Yo creo que sí existe ya la sensibilidad y que muchas veces no sabemos las mujeres ni cómo hacerlo realmente, cómo transferir esta responsabilidad a los hombres, porque todavía no sabemos bien cómo hacerlo, pero es poco a poco, es una cuestión de educación, es una cuestión social, pero que poco a
mujer.
Poco se tiene que hacer.
Sí.
Y ellos también están cambiando, los jóvenes ya son distintos, ¿no?
Bueno, pues sí, miren, tenemos muchas todavía, pero bueno, Oscar Moreno felicita a las invitadas, por supuesto, yo también las felicito. Dice, las mujeres llevan a cuestas en diversos escenarios como el educativo, el académico y científico, laboral y otros, la sociedad capitalista y patriarcal. Lo vuelvo a leer. Las mujeres llevan a cuestas en diversos escenarios como el educativo, el académico, científico, laboral y otros, la sociedad capitalista. Lleva a toda la sociedad con todo y lo patriarcal que es.
Pues sí.
Esto dice don Oscar Moreno.
Bueno. Pues sí, es un... Porque, digo, aún para la generación de mía y es y la de Violeta, que es posterior, Violeta es más joven, hay que decirlo, sí es distinto, pero la carga entre estudiar, trabajar, tener hijos, una familia, pues sí, es complicado, digamos, es complicado, aunque las mujeres nos en esos momentos nos damos cuenta. Trabajamos muchísimo, hacemos muchísimo y demás, y nos parece como que es nuestra responsabilidad.
Bueno, en mucho es...
Teorizando solamente y discutiéndolo abiertamente, creo que poco a poco se va avanzando.
Sí. Pero esto que dices de las mujeres y que no nos damos cuenta, cuenta mucho el amor por la familia.
Sí.
En esto sí, ahí sí cuenta lo emocional, ¿no?
Sí.
Y ellos lo tienen también,
sí,
pero no se expresa de la misma manera.
Así es.
El trabajo real de cuidado es siempre sobre la mujer, sí, hasta hoy.
Y la verdad es que yo he visto casos en el que la mujer hasta le quita responsabilidades de cuidado al hombre. Porque muchas veces piensa, no, es que no lo sabe cuidar también al niño, o no tiene esta responsabilidad, y las mujeres tenemos que dejar y hacer responsable de los cuidados también a los hombres, porque muchas veces nosotras mismas somos las que no dejamos que cuiden como debería de ser, que cuiden los hombres, ¿eh?
Se da el caso, sí, cómo no, pero en mucho, y algo decían ustedes de que actualmente eso ha cambiado,
sí,
tiende a cambiar.
Sí.
Entre parejas jóvenes creo que hay otras actitudes, no es general, pero las hay.
cada vez más.
Los hombres ya tienen una idea de su propia responsabilidad.
Así
y
es.
De participar en las cosas mínimas de cuidado. Digo mínimas, por ejemplo, un día yo baño al niño y yo les doy de comer y yo preparo. Eso es ya participar en el cuidado.
No sé ustedes, pero en las asambleas de padres de primaria hasta de secundaria, el 90% son mujeres. Y
sí,
no son hombres que piden permisos, las mujeres, como sea, pero tienen la responsabilidad de ir. Y ellas son fundamentalmente las que dan esta. Cuando debería de existir como un acuerdo y debe ser mínimo 50 y 50, ¿no? Pero hay muchas responsabilidades que de cuidados que siguen asumiendo las mujeres.
Yo creo que la ley un poco ayuda en el sentido de que ahora le dan, por ejemplo, el permiso paterno a los señores cuando se enferman los niños. Uh-huh. Esto es ya un principio, creo yo, ¿no?
Sí.
Que legalmente esté establecido, pero que lo entienda la mujer, esa es otra cosa.
Sí. Sí. Y yo creo que ahí sí es importante el trabajo institucional, ¿no?
Sí, claro.
O sea, en
claro.
la medida en que se logre incorporar a hombres y mujeres, a toda la sociedad, en esta conversación, que ha sido bastante benéfica hasta ahorita, porque hemos ido eliminando estereotipos, ¿no? Que no tenían sustento o que eran equivocados, en la medida en que las instituciones inviten a la población a participar y las propias instituciones participen en esta conversación que es indispensable, vamos a poder continuar transformando a nuestra sociedad y liberándola de estos estereotipos que en lugar de facilitar la creación de personas adecuadas, digamos,
responsables,
¿no? En lugar de contribuir a eso, contribuyen a todo lo contrario, ¿no? Entonces, por ejemplo, quitar este mito o estereotipo de que solamente las mujeres saben cuidar es importantísimo, ¿no? Porque digo, antes incluso existía el estereotipo de que solamente las mujeres disfrutan cuidar. ¿Por qué vamos a privar a los hombres de una actividad que seguramente también les causa bastante satisfacción y
de hecho,
probablemente
sí.
a los hijos,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Entonces, en la medida en que las instituciones vayan trabajando con la sociedad en eliminar estos estereotipos, yo creo que podemos avanzar hacia una sociedad bastante más responsable, ¿no? Y bastante más consciente.
Y liberadora para todos.
Y liberadora para todos, efectivamente. Y bueno, dicho sea de paso, un poco por eso, yo creo que el impacto que todos tenemos ante esta nueva ola de versiones, ¿no? Un poco menos incluyentes que está habiendo en diferentes gobiernos a lo largo del mundo, ¿no?
Así
porque
es.
Tememos que todo esto que hemos avanzado, ¿no? En la deconstrucción de estereotipos y de mitos,
retroceda,
¿no? Pero ha sido característico, si hay que decirlo, de esta lucha por la igualdad que hemos llevado.
Sí, mira,
la sociedad siempre se ha dado por olas, ¿no?
Hay una participación muy importante con relación a lo que estás diciendo. La señorita Esmeralda Arizmendi felicita a las invitadas y dice: la lucha es contra el capitalismo y el neoliberalismo, no entre hombres y mujeres. La desigualdad la lleva a cabo el sistema.
Pues, sí, no, totalmente bien. De acuerdo. Sí. No debe de haber una lucha de hombres contra mujeres,
sino
caminar juntos a una igualdad. La liberación, digamos, de las mujeres implica la liberación para ellos.
También.
Y quitarle tantos mitos, tanto peso que tienen los hombres. Como determinación social de ser fuertes, responsables, llevar mucho dinero, proveedores, muchas cosas que la verdad no creo que que sean muy liberadores para ellos, ¿no?
Y ni siquiera puede ser realista, ¿no? En las condiciones económicas y
sufren muchísimo también.
Y en el estado actual en el que se encuentra el capitalismo, en el cual, bueno, el trabajo de un solo miembro de la pareja normalmente es insuficiente. O sea, tiene que darse el trabajo compartido en los dos ámbitos, tanto así en el ámbito doméstico y de cuidados, como en el ámbito laboral de trabajo remunerado, ¿no?
Muy bien, don José Luis García las felicita y dice: la reproducción del ser humano supone como cimiento de todo sistema político y económico y de las mujeres y de su trabajo en casa, por ello las mujeres son tan valiosas, importantes y bellas. Felicidades a la doctora Irma. Gracias. Y a las mujeres que forman parte de su programa. Muchas gracias, señor García. Bien, Pedro Escobedo felicita al equipo nuestro, muchas gracias, y dice: felicito por todo el esfuerzo que hacen por nuestra sociedad, las mujeres trabajadoras. Bueno, ya reivindica al menos emocionalmente en este momento, ¿no? Muchas gracias. Mira, yo tengo nada más una última pregunta para ustedes, y que es importante desde el punto de vista económico general. El gasto público, digamos, en México, ¿ha ayudado para mejorar la situación laboral de las mujeres? Bueno, yo hablo ya de nuestro doméstico, ¿no? Lo nuestro.
Mira, yo creo que ha sido un proceso y poco a poco se ha venido por lo menos reconociendo el trabajo de cuidados, reconociendo el trabajo no remunerado, reconociendo las consecuencias del trabajo informal donde estamos las mujeres, porque yo creo que hay algo fundamental. El trabajo informal tiene un problema actual, pero también tiene un problema del futuro de las mujeres. No, la mayoría de las personas que no tienen derecho a la pensión de laboral es las mujeres, porque no trabajaron en el mercado laboral o en el mercado formal. Y yo creo que ya ese reconocimiento se está dando.
Hay buenos programas.
Importantes. Hay buenos programas. Ahora, que seguimos, según mi punto de vista, que seguimos siendo un mercado electoral a partir de demandas específicas de que ya hay reconocimiento de las mujeres, pero que en el gasto público, en el monto, en el programa eficiente social dirigido a las necesidades específicas de las mujeres, yo creo que todavía no. Y hay que reconocer que las mujeres, como todos los seres humanos, en distintas etapas tenemos distintas demandas. No es lo mismo pensar en las demandas de las adolescentes que de las mujeres jóvenes o de las adultas y de las personas mayores. Creo que el gasto público tiene que ser reflejo de distintas etapas en las que vive, y demandas y necesidades de cada parte de las mujeres, aparte de las clases sociales y eso.
Sí, efectivamente, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita la principal política de gasto que se ha dado es esta pensión universal que se ha anunciado para las mujeres, precisamente en reconocimiento de el trabajo no remunerado que proporcionan, el trabajo de cuidados. Yo creo que hay que avanzar aún más. Eso es muy bueno que haya pasado.
Yo creo que
pero
es bueno,
hay que avanzar aún más estableciendo objetivos detallados que respondan a los datos detallados que ahora ya tenemos con el Big Data, ¿no? Entonces,
muy bien.
Hay que detallar la política de gasto aún más.
Claro. Bueno, pues yo quiero felicitarlas aquí en lo particular. Ha sido un programa, siento yo, muy importante de reivindicación, y me parece que lo hacen muy bien.
Gracias,
entonces
gracias.
Esto pues requiere que se les felicite, ha sido importante porque son conocimientos fundamentales para todos, y nosotros tenemos una buena audiencia, por fortuna. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias
a nuestros radioescuchas que participan y nos oyen. Estuvo en los controles técnicos Socorro Morales, en la colaboración de la producción Araceli Martínez, fue producción y realización de Santiago Hernández, y una servidora, Irma Manrique, coordinando y conduciendo con mucho gusto el programa. Les desea buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento económico. Radio UNAM.
y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.